Fuga de Tortura. Un baldazo de agua helada sobre la fe de los que aún esperan.
Y llegó el momento largamente anhelado por muchos de nuestros más conspicuos oyentes, que era el regreso de Jorge Rabassi a Fuga de Tortugas, en una sección que tiene que ver con la literatura, no necesariamente o estrictamente con libros, pero sí con textos literarios que bien pueden aparecer en una revista, en un diario, o hasta pueden haber sido expresados de modo oral, ¿no? Y de eso se trata una vez más esta sección que hemos dado, acaso un poco rústicamente, en llamar Pedaleando Libros. Y estamos justamente con Jorge Rabassi, a quien nos da mucho gusto volver a recibir en Fuga. Jorge, buen día.
Sí, a mí también me da gusto volver acá. Y como hay un dicho, dice, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen.
Se habría confirmado en este caso. Recontra confirmado. Porque
está no fuimos nunca. Simplemente fue un paréntesis dado por las circunstancias de...
familiares.
De la vida, sí. La última vez que me convocaste estaba mi nieto y... bueno, yo a mi nieto lo tengo una vez por año en Bolívar y... y para mí es en este momento una de las cosas,
es prioridad,
una de las prioridades de mi vida, sí.
Bueno, Jorge, ¿qué tenemos hoy para compartir?
Mira, hoy para compartir vamos a leer un texto que se llama Lunes 22 de julio de 1985. Fue escrito por, yo pienso, uno de los escritores más grandes, no solo de la literatura argentina, sino del siglo XX. Ya lo he expresado otra vez que hemos charlado. Para mí hay tres escritores que son paradigmáticos del siglo XX. Uno de ellos es James Joyce, ¿no es cierto?, que influyó en generaciones de escritores posteriores.
Con su Ulises y con otras cosas.
Ulises, Dublineses, que leímos un cuento acá, El Muerto. Escritor en lo irlandés, en lo inglesa, católico. Después Franz Kafka, ¿no es cierto?, muerto, como se dice ahora, prematuramente, que no quería publicar sus obras. En realidad las publicó su albacea, al quien le había dado orden de quemar los libros si se los publicó.
Hay muchos casos de esos, ¿no?, de escritores que en vida dicen no voy a publicar, o que directamente escriben cosas a las que aparentemente no les interesa a nadie, y después resulta que los tipos, cuando ya no están, alguien publica eso que se consideraba por ellos, era considerado por ellos mismos menor, y resultan ser maravillas.
Exactamente. Y el tercero, en mi caso, sería Jorge Luis Borges, ¿no es cierto? Escritor obviamente argentino, con cultura argentina y universal, quizá el más trascendente de los escritores argentinos, citados por todos los escritores en el mundo. Yo he leído novelas policiales, por ejemplo, de personas que uno dice, este, y citan a Borges, ¿no es cierto?, un tipo reconocido. Ninguno de los tres ganó el premio Nobel. Y podría incluir un cuarto, que sería John Salinger, el autor del Cazador en el Heno, Cazador en la Hierba, como se quiera llamar, se acuerda la traducción, ¿no es cierto?, libro que leí y venerado por los norteamericanos, y un tipo que también hizo una especie de ostracismo personal, desapareció de la vida pública, y después tiene escrito otras series de cuentos, Fanny Sow, y tiene otros libros, otro libro que tengo yo de 10 cuentos que son así de cosas maravillosas. Bueno, ninguno de los cuatro ganó el premio Nobel. Bueno, y Borges, que parecía una persona recluida en su literatura, recluido en sus fantasías nórdicas y de malevos, ¿no es cierto?, dos opuestos que... que él era el lindo conductor, precisamente eso.
Él los hizo maridar, como dicen ahora en la metáfora.
Exactamente, gastronómica, exactamente, ¿no? Amante de los revolucionarios irlandeses, de las sagas islandesas, de los guapos arrabaleros argentinos, escribe este texto que fue publicado por el diario El País el 10 de agosto de 1985. Y lo traigo a colación, no solamente por la calidad literaria de Borges, sino lo traigo a colación por lo que se ha vivido esta semana, que yo pienso que ha sido una de las semanas más intensas políticamente que se han vivido, por la unanimidad de la sociedad argentina frente a un tema que se evidenció, que ha calado tan profundamente en la sociedad, que muchos de aquellos detractores de las políticas de derechos humanos se sorprendieron. No pensaron que la sociedad argentina pudiera reivindicar a esas mujeres con los pañuelos blancos, a esa filosofía que el pueblo argentino fue construyendo, con retrocesos, por supuesto, antes del año 83, inclusive hasta ahora, de defensa de los derechos humanos. Y uno pensaría que Borges, insospechadamente, que
sí, uno pensaría Borges está del lado de la reacción.
Exactamente.
Y en realidad ese texto evidencia otra cosa, y por eso es lo interesante, no solo por la indiscutible calidad literaria de Jorge Luis,
la capacidad de la síntesis.
Sí.
¿Lo leemos?
Adelante.
Bueno, dice así Borges: he asistido por primera y última vez a un juicio oral. Un juicio oral a un hombre que había sufrido unos 4 años de prisión, de azotes, de vejámenes y de cotidiana tortura. Yo esperaba oír quejas, denuestos y la indignación de la carne humana interminablemente sometida a ese milagro atroz que es el dolor físico. Ocurrió algo distinto. Ocurrió algo peor. El réprobo había entrado enteramente en la rutina de su infierno. Hablaba con simplicidad, casi con indiferencia, de la picana eléctrica, de la represión, de la logística, de los turnos, del calabozo, de las esposas y de los grillos, también de la capucha. No había odio en su voz. Bajo el suplicio había delatado a sus camaradas. Estos lo acompañarían después y le dirían que no se hiciera mala sangre, porque al cabo de unas sesiones cualquier hombre declara cualquier cosa. Ante el fiscal y ante nosotros enumeraba con valentía y con precisión los castigos corporales que fueron su pan nuestro de cada día. 200 personas lo oíamos, pero sentí que estaba en la cárcel. Lo más terrible de una cárcel es que quienes entraron en ella no pueden salir nunca. De este o del otro lado de los barrotes siguen estando presos. El encarcelado y el carcelero acaban por ser uno. Stevenson creía que la crueldad es el pecado capital. Ejercerlo, sufrirlo, es alcanzar una suerte de horrible insensibilidad o inocencia. Los réprobos se confunden con sus demonios. El mártir con el que ha encendido la pira. La cárcel es de hecho infinita. De las muchas cosas que vi esa tarde y que espero olvidar, referiré la que más me marcó para librarme de ella. Ocurrió el 24 de diciembre. Llevaron a todos los presos a una sala donde no habían estado nunca. No sin algún asombro vieron una larga mesa tendida. Vieron manteles de plato, de porcelana, cubiertos y botellas de vino. Después llegaron los manjares. Repito las palabras del huésped. Era la cena de Nochenueva, de Nochebuena. Habían sido torturados y no ignoraban que los torturarían al día siguiente. Apareció el señor de ese infierno y les deseó feliz Navidad. No era una burla, no era una manifestación de sí mismo, no era un remordimiento. Era, como ya dije, una suerte de inocencia del mal. ¿Qué pensar de todo esto? Yo personalmente descreo del libre albedrío, descreo de castigos y de premios, descreo del infierno y del cielo. Almafuerte escribió: somos los anunciados, los previstos. Si hay un Dios, si hay un punto omnisapiente. Y antes de ser, ya son, en esa mente, los Judas, los Pilatos y los Cristos. Sin embargo, no juzgar y no condenar el crimen sería fomentar la impunidad y convertirse de algún modo en su cómplice. Es de curiosa observación que los militares que abolieron el Código Civil y prefirieron el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina al ejercicio público de la ley, quieran acogerse ahora a los beneficios de esa antigualia y busquen buenos defensores. No menos admirable es que haya abogados que, desinteresadamente sin duda, se dediquen a resguardar de todo peligro a sus negadores de ayer.
Jorge Luis Borges.
Jorge Luis Borges.
Impresionante texto.
Impresionante texto. Y sobre todo lo importante de esto, que Borges, si bien impresionado por lo que oyó y lo que escuchó, hace una reflexión que mucha gente, muchos juristas, incluso no hacen. Cuando él dice que los militares que abolieron el Código Civil y prefirieron el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina al ejercicio público de la ley, claman la aplicación, o sea, claman todos los derechos que le da la ley para ellos, sí. Todos los recovecos, y que aquellos abogados se presten a defenderlos cuando fueron, digamos, explícitamente ninguneados, ya que no tuvieron ninguna actuación, claro, en las víctimas.
Sí, como que la especialización fue ninguneada y luego se prestan a defender a los tipos que los pisotearon.
Sí, 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 sí.
Y un Borges diferente, digamos, a lo que uno habitualmente,
uno de lo que habitualmente
ha leído,
está,
o ha escuchado, quizá, ¿no? Quizá con una sensibilidad de hacia palos distintos.
Hacia palos distintos, sí. Y bueno, llama también la atención, considerando, ¿no es cierto?, los antecedentes ideológicos de Borges, o sea, marcadamente, digamos, antiperonista, antipopular, aunque tuvo algún momento en su juventud cercano al anarquismo, digamos, pero un anarquismo más ideal que militante, ¿no es cierto? Como él dice acá también, bueno, ahora se pone místico, dice, descree del libre albedrío, o sea, como que si todo está determinado por una mente omnisapiente, como dice él, entonces realmente no somos dueños de responsables de nuestros propios actos porque está determinado. Sin embargo, él dice, a pesar de eso, no juzgar y no condenar el crimen sería fomentar la impunidad y convertirse de algún modo en su cómplice.
Sí, sí. Jorge, gracias.
No, a ustedes, por favor.
Nos vemos pronto.
Cuando sea, sí.
Jorge Rabassi pasó por Fuga compartiéndonos hoy un exquisito texto y valioso texto de Jorge Luis Borges, escrito en el año 85 y publicado en esos días por el diario El País.
Fuga de Tortugas. Un programa de radio que te llena el ojo.